Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast. Noveno Podcast número 102 o en volumen 6 número 8, puede ser, no lo sé. No llevo la cuenta y no lo he apuntado, así que... Ah, ¿quién lo sabe? Lo sabrán nuestros monos de la Noveno Cueva, probablemente. Ya sabéis, este programa de cómic americano, sobre todo superhéroes, en cual, bueno, pues comentamos cada vez que nos reunimos, Dani y un servidor, Albertini, las novedades novedosas del mundo del cómic y demás. Y bueno, yo soy Albertini, como ya he dicho, y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, el volumen 6, número 8, sí.
Número 8, bien. Ya decía yo que no debía andar muy alejado. Esta inteligencia suma que los Kree me dieron. Es así. Bueno. Que ya primer programa normal, entre comillas, del año. Ya después, espero que hayáis disfrutado con el anual 2014, con el mini noveno, con el noveno 101 de Navidad, con el noveno 100. Ya sabemos que sí que hay gente que ha disfrutado con eso.
Bueno, espérate, claro, que el noveno 101 era el 9 del volumen 6, o sea que aunque sea de Navidad, este es el volumen 6, volumen 10, o sea, número 10.
¡Oh, vaya! Me ha traicionado el intelecto.
Nada, nada.
Bueno, pues tras esta aclaración, si te parece, nos ponemos con las noticias.
Venga, noticias.
Comenzamos con un poco la noticia del año ya, por así decirlo. Y es que tras 5 años, tras 4 o 5 años, Planeta va a volver a editar cómics en grapa. ¡Oh!
¡Uala!
¡Uala! Bueno, la noticia es en realidad que va a ser la encargada de editar los cómics de Star Wars que está haciendo ahora Marvel. Era una de estas dudas que teníamos, porque claro, con el hecho de que Panini publica todo lo de Marvel, pues no sabíamos que dónde estaría Planeta ahora que Marvel iba a editar los de Star Wars y demás. Pues parece ser que sigue el tema, van a seguir como hasta ahora, solo que van a editar los cómics en grapa. Lo cual es muy interesante porque creo que es la primera vez que editan cómics de Star Wars en formato comic book desde tiempos inmemoriales. A lo mejor en la época de World Comics algo publicarían, pero no me suena.
Hace mucho, desde luego, sí.
Y bueno, ya han comentado, va a ser a partir de marzo, ¿no? Abril, perdón. En abril publicarán el primer número del Star Wars de Jason Aaron y John Cassidy. En mayo, el primer número de Darth Vader, de Kieron Gillen y Salvador La Roca. Y en mayo comenzarán la miniserie de Princess Leia con Mark Waid y Dodson, puede ser. Con Nero Carvalho.
Sí, en junio.
En junio. Así irán 3 meses seguidos. Me extraña lo de la grapa, sobre todo en el caso de la miniserie de Mark Waid, por ser una miniserie. Pero no me extraña porque, por otro lado, no me extraña que lo quieran sacar en grapa, porque los datos que estamos recibiendo de ventas, bueno, todavía no sabemos las ventas concretas, pero el pedido de Star Wars superó el 1 millón de ejemplares.
Madre mía.
Y el de Darth Vader anda por los 300.000 del la número locura. 1. Entonces, es lógico que Planeta diga, bueno, pues lo vamos a editar en grapa a precio promocional de 1 euro, el primer número. Y bueno, pero lo que me extraña es que ponga luego tirada limitada. Y yo, pero vas a hacer una tirada limitada de un cómic que vendió, que ha tenido 1 millón de pedidos en Estados
Unidos. Sí, claro, porque vale 1 euro y después la reimpresión y resto de entregas a precio dependiendo del número de páginas.
Claro, efectivamente. Que por cierto, ha habido mucho lío porque en principio ponía 3,95, lo cual es súper caro. Bueno, es Planeta caro. Y luego, hay unos tweets de Planeta aclarando el tema del precio, en el que comenta que va a depender del número de páginas y seguirán la política de precios de Panini. Es decir, 1,95, 2,50, todo eso. Claro, lo cual me ha llevado a suponer una cosa, que es que efectivamente los cómics de Star Wars, Planeta los está editando con una licencia de Panini, a través de una sublicencia sí. de Panini. Y claro, ahí Panini mandará sobre todo, me imagino, que habrá algo de ahí, de eso.
Digo yo, algo raro tiene que haber, porque si no es bastante raro que Planeta continúe editando esto que es de Marvel, no sé.
Hmm.
Algún acuerdo extraño tendrán.
Sí. Y bueno, la verdad que no me ha dado tiempo a leer el primer número de Star Wars. Ya a lo mejor lo comentamos, o lo comentamos cuando venga a España, ya que muchos de vosotros os gusta que también hablemos de las novedades, de que sigamos sagas y demás a ritmo español. Pues lo mismo lo dejamos uh-huh. para entonces. En fin, pues nada, ahí está. La verdad que tiene muy buena pinta.
Dicho no, desde de luego, por autores no es, ¿eh?
¿Mm? Y ahora seguimos que,
ya
con
que,
Marvel.
Ya quiero ver yo,
dime.
Ya quiero ver yo cuántos números dura Cassidy.
Ah, bueno. Al segundo número ya está fuera. O a lo mejor llevan 5 años haciéndolo.
Hay que darle ventaja, eso seguro.
Que bueno, que estaba comentando que hablando de Marvel, pues también tenemos la noticia Secret Wars del mes. Chen.
Que más que una noticia, bueno, tiene una parte de noticia y una parte de... La parte de noticia es que el universo Ultimate se combinará con el universo Marvel dentro de Secret Wars. Así que después de este evento, el universo Marvel tal y como lo conocemos y el universo Ultimate tal y como lo conocemos van a desaparecer.
Uh-huh.
Esas palabras, hay que tener cuidado con la elección de palabras porque luego todo el mundo le viene a la cabeza los nuevos 52 y nos pegamos un tiro.
Sí, la verdad que pues sí, pero de hecho han sido raudos y veloces al confirmar que no se trata de un reboot. Sino
y bien que hacen.
Y bien que hacen. Esto me recuerda mucho a... Bueno, es una cosa que ya se iba comentando. Bueno, desde que se creó el universo Ultimate, se viene comentando de que tarde o temprano los fusionarían de algún modo con el universo Marvel normal. Pero luego, con
todo el tema de... Ha durado 15 años, que no está mal.
Sí, ha durado 15 años, sí. Luego, con todo el tema de los Vengadores, de Hickman y demás... Ya se empezaba a oler la tostada de que sería una especie de crisis lo que nos encontrásemos, ¿no?
Uh-huh.
¿De qué van los Vengadores de Hickman? De planetas que... Los nuevos Vengadores son planetas, incursiones entre universos. Y uno tiene que sobrevivir para... Uno tiene que ser destruido para que el otro sobreviva.
Uh-huh.
Pues, básicamente, tarde o temprano sabíamos que todo esto iba a llegar, iba a llevar a las Secret Wars... Es bastante lógico que en cierto momento pasase algo con los universos más conocidos de Marvel, con los dos principales de Marvel.
Uh-huh. Desde luego, sí. Uh-huh.
Claro, y luego a mí ya están las especulaciones. Luego también dicen que si todo eso, que después de esa fusión entre el universo Marvel y Ultimate, es cuando surge ese Battle World, ese mundo batalla del Todopoderoso y demás. ¿Que dónde encajará el Todopoderoso aquí? Pues no lo sabemos. ¿Qué pasará con todos esos teasers que vimos? Pues que de algún modo forman parte de este nuevo universo. Que, no sé, hay un montón de cosas que muy misteriosas, pero poco respuestas. Y vamos, que me produce todavía mucha curiosidad por saber cómo se va a desarrollar.
Sí, desde luego. Y además ver si todo... lo que ha tenido la etapa de Hitman ha llegado a esto y ha merecido la pena. Yo creo que ahora tirando al final es cuando empieza ya a notarse un poco más de ganas, ¿no?
Sí, sobre todo porque ya se ve, ya el lector sobre todo tiene más claro el big picture, ¿no? Todo esto, porque claro, Hitman es uno de estos autores que tiene el esquema en su cabeza, lo desgrana poco a poco y claro, que la pena es que ha tardado mucho en que el lector tenga más o menos claro lo que pretende. Entonces, bueno,
sí.
Pues ese es el tema.
Hombre, lo bueno es que suele tenerlo claro, pero claro, lo que dices tú, que es que después de 3 años y tantos números, pues sí que uno, pues eso, tiene como dudas extrañas y no sabes muy bien cómo va a ser el asunto. Desde luego, están diciendo eso, esto no hemos hecho nada como esto antes, esto es enorme, teníamos una idea ya antes de que llegara Hickman, pero cuando llegó él pues fue todavía más a lo loco y nunca jamás ha ocurrido nada así y esto es el copón.
Y mundos morirán, mundos vivirán. Uy, eso es de otra editorial.
Cuidado con el hype, memes. Porque vamos, se os va de las manos.
Sí, sí.
Pero bueno, que todo se ha dicho, ya hablaremos después de Axis. La verdad es que los últimos eventos de Marvel, yo creo que de alguna forma no se lo ponen complicado en ciertas cosas a Secret Wars. Ya veremos.
Efectivamente. Vamos a cine y televisión y un par de noticias breves que, bueno, tenemos todas noticias breves. Pero principalmente tenemos fechas de estreno para dos series de superhéroes que vamos a poder ver en plataformas online. La primera es Daredevil, que se estrenará... Uh-huh. Bueno, en realidad es la segunda, es un poco lío.
La primera que voy a decir...
La primera que voy a decir es Daredevil. Que se estrena el 10 de abril en Netflix. Hay uh-huh. la serie protagonizada por Charlie Cox. Y creo que son 10 episodios, si no me equivoco. La segunda es Powers, que se estrenará un mes antes, el 10 de marzo, en PlayStation Network. Y en España llegará con Movistar Series al día siguiente.
Uh-huh.
Bueno, que por cierto, que en PlayStation lo que van a hacer es poner el primer episodio a disposición de todo el mundo. Luego en la plataforma, el mismo 10 de marzo, pone los tres primeros episodios. Y irán a entregando, iba a decir emitiendo, pero no es correcto,
no es emisión,
exacto,
¿no?
No es emisión, ¿no? Cada capítulo, los siete capítulos restantes, son en total 10, cada martes, desde el 10 de marzo.
Uh-huh. Bueno.
Uh-huh. Luego también tenemos renovaciones de series de DC, que bueno, ya han visto CW, que ha dicho, ¡cómo mola! Y ha renovado Flash para una segunda temporada y Arrow para una cuarta temporada. Uh-huh. Entre otras, porque CW ha renovado todas. O sea, de hecho, si no llega a renovar alguna, iba a ser la pringada de...
Sí,
sus autores se suicidan. O sea, sí, exactamente.
Se ve que han dicho, estamos teniendo un buen otoño, vamos a dejarlo así y dejémonos de tonterías. Esto creo que no lo han hecho nunca, o sea que...
Creo que no. Y también está CBS, CBS, que renueva Gotham para una segunda temporada.
¿Cómo que CBS? ¿Será Fox?
Fox, eso. Es que puse no sé dónde he puesto así, vale. Este yo tonto, Fox, sí. Ay, qué mal estoy ya.
De CBS se han empezado a hablar por ahí cosas, se han empezado a salir datos de la serie de Supergirl que suenan muy extraños.
Sí.
Y
hay muchas cosas.
Cosas como, bueno, procedimental y tal.
Qué raro.
Miedo del copón. Sí, claro, de CBS, ¿verdad? Y luego también vimos un tráiler o esto que llaman First Look en Estados Unidos de iZombie, uh-huh. la serie que va a haber en la CW basada en el cómic de Image, que se va a estrenar el 17 de marzo.
Oh, yeah.
Y después de verlo y haber leído algunos cómics de iZombie, decir que no salen un montón de personajes, solamente sale la protagonista de
sí,
casi
es...
de los...
Es muy raro, ¿no?
No sé, y aparte de la gracia que tenía, ¿no? Pues el fantasma, el otro y tal, no sé. Lo quitas todo así de repente, o a lo mejor son sorpresas, que solamente es un trozo. Pero vamos, desde luego, si salieran otros personajes, no sé yo si no los sacarían en un tráiler o llámalo X.
Uh-huh. A saber.
Bueno, no sé. Lo hace el hombre este que fue el creador de Veronica Mars y me imagino que estará bien. Lo que pasa que a ver cuánto se parece al cómic. Por lo menos en algo, en la protagonista se parece un poco, sí.
Pues a ver, la verdad que tengo ganas. Tengo que leer todavía a iZombie porque no lo terminé de leer. Leí, no sé si los dos, tres primeros números o el primer arco, no me acuerdo.
Yo el primer arco, creo, y alguno.
Y bueno, poco más. Así que estaba bien, estaba bastante bien. A ver qué nos ofrecen. Vamos con las secciones y vamos con el top ventas, que tenemos dos top ventas a falta de uno. Una es el...
A falta de uno, eso es.
Tenemos el...
Como os gusta.
Sí, sí, ahí. vuestra sección favorita, que es Dani leyendo títulos de cómics.
¿A quién no le gusta eso? Es que... Bueno, ya después hablaremos del audiocomentario que nos han mandado, porque hace referencia a esto y hay que hablar de ello.
Sí.
Los verdaderos fans saben lo que les gusta.
Bueno, vamos con el top ventas de diciembre. Efectivamente, eso. ¿Qué es lo que más se ha vendido ese mes?
Pues un poco sorpresivamente, como ha habido básicamente no muchas cosas nuevas, llamativas, pues Batman continúa siendo lo más vendido. Y básicamente, como digo todos los meses, yo creo, la serie de DC que sigue vendiendo estupendamente y manteniéndose. Y la verdad es que no se puede decir otra cosa que si la serie no te termina de convencer, bueno, no puedes decirles que por lo menos no siguen haciendo más o menos lo mismo para seguir vendiendo igual. O sea, es que es lo que hay. Pero bueno, oye, que ahí está. Después está Amazing Spider-Man, el número 11, que también eso sigue vendiendo muy bien. El número 1 de S.H.I.E.L.D. Después tenemos el Batman Anual 3. El número 3 de Thor, que está muy arriba este mes. No hay tampoco muchas cosas nuevas y vende bien. Uh-huh. Ha sido un buen relanzamiento. El 37 de la Liga de la Justicia está en el puesto número 6, que este sí que es de esas series que ya bajaron mucho en su momento. El anual de Amazing Spider-Man número 1 también está ahí. Después los tres números para cerrar el top 10 de Axis de este mes. El 7, el 8 y el 9.
Ahí el finalito.
Y bueno, luego en el 11 está Harley Quinn. Después está Walking Dead. Y después está Harley Quinn Holiday Special.
¡Oh, yeah!
Puta Harley Quinn. Que... En fin. Y luego en tomos tenemos también... Bueno, iba a decir que no teníamos sorpresas, pero sí, está bien. Tenemos el volumen 4 de Saga.
Uh-huh.
Lo más vendido de lejos. Después tenemos Captain America, Peggy Carter, Agent of S.H.I.E.L.D. Este tomo de $8 nada más de Marvel, que también el precio ayudará, me imagino. Just the Tips, tapadura de Image. El tomo número 5 de Manhattan Projects de Image. Sandstone, el primer volumen de Image. Superman and Change Deluxe. Hay que sacar todo el dinero que se pueda de esto. Se merece tapadura y todo lo que haga falta. El Batman de Hiro Kuwata Batmanga, volumen 1. Nuevo uh-huh. 52 Future Send, volumen 1. Ahí tienes un tomo de $40. Comprad. El tomo 5 de Nightwing, oye. Sí. Y en el puesto número 10. Un sempiterno de esta lista, que es el volumen 1 de The Walking Dead, Days Gone By, que ya es pesado ya.
Es pesado.
Mierda.
Y además, debe ser una nueva edición porque le han subido el precio a $15.
Sí, bueno, es que iba a decir que lo habían mantenido ahí con una oferta, pero yo no sé qué sentido tiene subirlo ahora. Me imagino que decir, ¿por qué si todos los meses a $10 vendemos como locas? Pues vamos a subirlo, si vamos a seguir vendiéndolo. ¿Why not?
Hombre, a lo mejor es el tomo este en tapadura, pero no sé, me ha extrañado mucho este cambio de precio.
Ya, no sé, uh-huh. Es muy raro. Y luego, como bien decías, tenemos otro top, pero esta vez es el top de repaso de todo el año.
Oh, yeah.
Y viendo lo más vendido en cada mes del año, podemos ver que Batman ha estado bastante bien, porque tenemos enero, febrero, marzo, agosto y diciembre. Junio, agosto y diciembre son meses en los que Batman ha sido la serie más vendida, lo cual es uh-huh. mucho, porque la mitad del año es lo más vendido, y en la otra mitad del año, si no era lo segundo, tercero o cuarto, con las mismas ventas. O sea que como...
Sí.
Lo que he dicho antes, vamos. ¿Y qué más uh-huh. tenemos? Pues en abril lo más vendido fue el Amazing Spider-Man número 1, en mayo el Original Sin número 1, después, en julio, teníamos el primer número de Rocket Raccoon, de Mapache Cohete. Eso es una cosa que me ha dejado todo loco. En septiembre, el primer número de La Muerte del Obezno. Luego tenemos, en octubre, me parece que es el 132 de The Walking Dead.
Sí.
En noviembre tenemos el Amazing Spider-Man con la primera parte de Spider-Verse.
Uh-huh.
Y eso, en diciembre, Batman otra vez. Entonces, en el general, ¿qué es lo más vendido? Pues lo más vendido ha sido el Amazing Spider-Man número 1 de $6.
Sí, sí.
Que tuvo 559.000. O sea,
ahí
bien,
es poco.
Bien fuerte ahí. Luego tenemos The Walking Dead 1932, que valía la mitad, pero ha vendido también mucho menos, 326.000. Después Rocket Raccoon número 1, con 310.000 unidades. La muerte del Obezno 1 y 4 son los que siguen. Después el primer número de Thor, de este segundo volumen. El Original Sin número 1, Muerte del Obezno 2 y 3. Superior Spider-Man 31, que o me equivoco mucho o es el último.
No, el penúltimo. Es que no me acuerdo ya. Sí, el último. Porque luego viene el 32, que, pero ya es extra.
Vale. O sea, el último de verdad.
Sí, no sé.
El 32 era...
O el penúltimo.
Bueno, último o penúltimo. Vale.
Tengo un lío ahí curioso.
Bueno, en cualquier caso, podemos ver ahí muchas cositas de Marvel y luego Batman pues vendiendo un montón, que es lo que realmente funciona bien de DC, porque si quitas Batman... Lo siguiente de DC que hay dentro de lo más vendido del año es Batman Eternal, o sea, bien. Y lo siguiente, bueno, y Batman Future Send. Uh-huh. Y lo siguiente es Harley Quinn, que también está relacionado con Batman. Sigo bajando. El Forever Evil 6 y el Superman 32 son las dos cosas más vendidas de DC que no tienen nada que ver con Batman.
Uf.
Así que, bueno. Así en total, en la página Comic Book Sales, esta Comicron, hacen un recuento de comparado con el año anterior qué tal ha sido y comparado con otros años. Y tenemos que se ha vendido un número de cómics un 2% menos, un 10% más que hace 5 años, un 11% más que hace 10 años y un 6% más que hace 15. Yo diría que no vamos mal.
No.
Y en dinero tenemos un 1% más que el año pasado, o sea que bueno, entre una cosa y la otra podemos ver que más o menos está estabilizado, que también es bueno. Un 21% más que hace 5 años, 47% más que hace 10 y 55% más que hace 15 años. Obviamente es por los precios y esas cosas, pero bueno, ahí está. Sobre todo comparado con el año pasado, yo creo que lo que se ve es que se ha ganado un 1% más de dinero, pero se ha vendido un 2% menos de unidades. Al fin y al cabo, pues, lo mismo. Que lo que me fastidia es que no suelen poner esto de DC, pero de DC y Marvel, pero no lo veo yo la estadística, una pena. Y luego en tomos, aquí sí que va a haber pocas sorpresas, el volumen 3 de Saga, el volumen 1 de Saga, el volumen 20 de Walking Dead, el volumen 2 de Saga, el volumen 1 de Walking Dead, el volumen 21 de Walking Dead, el volumen 1 de Sex Criminals, el volumen 22 de The Walking Dead, el volumen 1 de Batman y el volumen 4 de Saga. Yo con esto lo que tenemos muy claro es que Image es la reina de los tomos.
Sí,
y da igual lo que vendan en grapa, que algunas colecciones venden bastante bien, sobre todo The Walking Dead, pero bueno, en general, para lo que es Image, pero en tomos es que es impresionante lo bien que venden y les debe merecer la pena mucho, ¿sí?
Pues sí, pues sí. Que por cierto, me estoy fijando, número 1000... de cómics es All New Ghost Rider 3.
Fíjate. Ese gran cómic que no me he leído.
Yo tampoco. Para el próximo especial tenemos que hacer del 1000 al 1 y los comentamos todos.
Eso es lo que yo creo. Además, sin decir ningún tipo de contexto. O cogemos uno al azar.
Efectivamente. Que es lo que...
El Grayson 5, oh, sí. El Masacre 39... Y yo qué sé, a ver, venga, muévete. ¿Qué te parece Guardianes de la Galaxia anual número 1? No, casi mejor no.
Ay, voy a ver cuál es el número 1000 en grapas, en tomos. Baja. Ozma de Oz. Interesante.
Y Galactus, el 999.
Silver Surfer Epic Collection Wayne Coles Galactus.
La verdad es que cómics se sacan.
Sí, sí.
Y fíjate, solamente decir una cosa más. Esto es tonterías mías. En el puesto 666 de tomos más vendidos, Iri Wiri Hellboy. ¿Casualidad?
No lo creo.
Exactamente. Y mierda, iba en el 666 de grapas, iba a mirar, digo, a ver si estaba Nightwing, y en el 667 está Daredevil. Ahí casi...
Sí.
Por 50 cómics. Qué pena. Me había dejado todo redondo ya.
Sí, sí. Y después de este pequeño repaso, vamos a poner a Promito de Gen Comics. Y vamos con Plaz de la Comiteca. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Vamos con nuestra Comicteca. Comenzamos con la zona USA y vamos con el final de Axis. Axis número 9, escrito por Rick Remender y dibujado por muchos dibujantes. Por el prometido Cheung, que ha dibujado 4 páginas, por Kubert, por Yu, por Dawson estaba, ya no me acuerdo.
Sí, y sí, también, también.
También, pues por todos los dibujantes que han estado elaborando Axis, más el portadista, Cheung. Ya final de todo, ya está todo enfocado no sé, la sensación que yo he tenido ha sido en plan, terminemos esto una puta vez y pasemos a otras cosas.
Sí.
Porque es en plan, bueno, pues ya está, venga, venga, sí, ya vencemos, venga ya, venga cráneo, venga, no sé qué, vamos a hacer, a invertir el hechizo, venga, a hacer otra vez la inversión. No sé, me ha dejado muy, muy decepcionado.
Hombre, en este, todo hay que decirlo, por lo menos en este número han pasado cosas, porque vamos...
También.
Es que otra vez más le ha pasado a Remender al estilo de algunos números de los que leímos hace algunos meses de Uncanny Avengers. O sea, uh-huh. 9 números, y si esto no se puede meter en 6 o en 5, que venga Stan Lee y lo vea. Porque vamos, sí. Bueno, el último número sí, eso te digo, que pasan cosas y tal, y se nota un montón, no se le ve nada el plumero a Remender de que va a usar ahora a Dientes de Sable.
Para nada, ¿eh?
Nada, nada. Empieza el cómic, a Dientes de Sable. Tiene más escenas Dientes de Sable que la mitad de los personajes principales.
Además, todas son súper profundas en plan, ay, yo era malo.
Sí.
Ahora veo que está equivocado. Bueno, super trascendental.
El monólogo final, lo mismo. No sé. Y otra cosa que quería comentar ahora, antes de que hablemos un poco más, para que no se me olvide, que si te acuerdas cuando estábamos hablando de Superior Iron Man, decíamos, bueno, y cuando se acabe Axis, ¿qué mierdas vais a hacer? Me parece que ha estado inteligente el sí. Usar algo para que no se cambie, o vamos, que Tony Stark esté preparado hasta para esto es una cosa que yo me creo.
Sí.
Entonces,
claro que sí.
Entonces me pareció curioso. Obviamente, a partir de ahí, los personajes que estaban a su lado, es depende de lo que quisieran hacer con ellos. Pueden ponerle a cualquiera. Uh-huh. Dice, oye, que el que no queremos que se cambie es no sé quién, pues le ponemos ahí. Es que da igual. Da igual uno que otro. Uh-huh. Un poco intercambiable. Pero bueno, que sí, no sé. Ya te digo que este número no le he leído mal porque, bueno, pues están todo el rato pasando cosas y se pegaban un poquito de vez en cuando y tal, pero ha sido peor de lo que me esperaba, porque los primeros números nos parecieron un poco así y luego dijimos, bueno, pero ahora viene el giro.
Claro.
Nunca mejor dicho. Y no ha aprovechado prácticamente nada.
No. Tenía bastante potencial, tenía bastante todo y dices, bueno, pues ya está, es que esto era solo por pasar el rato casi, ¿no? O sea,
sí,
porque quiero usar, necesito una excusa para que Iron Man sea malo, Dientes de Sabre bueno
y ya está, o sea, es más por las consecuencias que otra cosa, ¿no?
Pero bueno, no sé.
De todas...
Hombre, me da pena porque coño, el resto está, a ver, no es ninguna joya ni ningún tal, pero era disfrutable, se dejaba leer, se dejaba todo. Pero de repente, Catacross, dices, bueno...
Los últimos 4 números eran números de que se podían resumir en menos de la mitad. Y no es porque hubiera mucho desarrollo de personajes ni nada. Es porque no pasaba nada. O sea, ahí Remender se le fue también en medio de la saga esta de los Gemelos Kang en cierto momento... Los Gemelos Apocalipsis en cierto momento... Y aquí un poco le ha parecido lo mismo. Y Y en Axis el dibujo no ha ayudado, ¿eh?
No, no, para nada.
Que no sé si te has fijado.
Para nada, para nada.
Pero no he visto dibujar a Dodson tan mal en años. Hay una viñeta en la que sale Loki con un martillo. No lo he dibujado en la cara siquiera.
Ya.
Salen ahí unas...
Yo pongo pena ahí.
Unos agujeros ahí extraños, unas manchas. Y no sé. Y Jimmy Cheng no sé qué mierda se está haciendo con su vida. ¿Por qué puede dibujar tan pocas páginas? Si antes dibujaba mucho más.
Ya no sé. A lo mejor tiene un proyecto secreto por ahí.
Joder, ya te digo. No me digas, porque a ver, es el mejor de todos los dibujantes que ha tenido la miniserie. Fíjate que tampoco es que hubiera ganado de forma loca, pero este evento solo dibujado por una persona, que fuera Jim Cheung, mejor que no fuera Francis Yu, que le ponen a hacer una página por pena, pues hubiera ganado un poquillo, por lo menos. Porque el dibujo estaba muy, valga la redundancia, desdibujado y así como desganado, no sé. Bueno, pero sí, lo que dices tú, que ha sido como, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pero es un poco lo mismo que le ha pasado a casi todos los últimos eventos que han tenido en Marvel, sí, ¿no?
Sí, es, no sé, es un poco esa cosa, de esa cuestión. Yo creo que el Remender también tiene un problema. Fíjate que suele escribir muy bien a sus personajes, pero hay cosas en las que patina un montón. O sea, Alex Summers con este ha patinado demasiado. O sea, de repente tienes reacciones que dices, ¿por qué tienes esta reacción? No sé si es, o sea, de repente vuelve a ser un odio a la vida y demás, o no sé, es sin preparar un terreno. Bueno, sí, tiene terreno previo, ¿sí? Pero tan de repente, en plan, no ha sabido llevar a los personajes. Es un poco pena lo que me da.
Pero sobre todo es pena por lo que tú decías, que la idea tiene mucho potencial. Y bueno, ha habido algunos sitios que no eran el crossover en sí, que han sacado un poco más de partido en las miniseries o en alguna de las otras series y tal. Pero eso es realmente la gracia que tenía. Entonces, si al final lo único que sacas en concreto de toda la miniserie es que Chaos se va con Cíclope. Pero claro, Chaos ahora tiene la moralidad chungada, pero Cíclope sigue siendo Cíclope. Entonces sigue siendo un héroe, no sé, a su forma. Sí. Que tienes a Evan y a Massacre corriendo por ahí y al Doctor Muerte con el cráneo rojo ahí en una máquina extraña. Iron Man, como le dejaron al principio, para que pueda continuar con Superior. Y a Dientes de Sable, bueno, no sé si merece la pena.
Pues no sé.
Dicho eso, no por eso no tengo ganas de leer los nuevos Uncanny Avengers, porque la alineación me parece entretenida.
A mí he de reconocer que me da un poco de pereza ahora mismo, pero seguramente siga leyéndola y seguiré con Remender y sus Avengers.
A mí me apetece leerla porque es un poco variada y no se parece mucho a lo de antes, ¿no? Pero sí que...
Es que claro, me ha dejado tantas sensaciones encontradas que no sé exactamente lo que me ha parecido Axis en general. Que el final lo estropea mucho para mí, pero bueno.
A mí me ha dejado un poco parecido a Original Sin. En plan... Pues esto no ha sido lo peor de la historia, pero esto es innecesario y bueno, no sé, mucho peor de lo que podía haber sido. Por lo menos Original Sin tenía siempre el mismo dibujante, es que no sé. Axis también ha sido demasiado largo, Original Sin era de 8 números, Axis ha sido de 9 y se les ha ido, en las dos se les ha ido de las manos. O sea, les sobraban, además teniendo en cuenta que las han metido en 3 meses y no sé si en 4 o no sé cuántos metieron Original Sin, pero tenían que haber hecho menos números.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que con un par de números se beneficiarían ambas. No sé yo.
Por lo menos un par de números menos, las dos habían ganado.
Sí, sí. Y otra que nos ha... bueno, que tenemos que comentar un poco, aprovechando que sale en España, es La Muerte de Lobezno. Escrita por Charles Soule. Y dibujada por Steve McNiven. Este es un cómic que viene de, bueno, La muerte de Lobezno, que se viene planteando desde, prácticamente desde Marvel Now, desde que le dieron las riendas a Cornell. Cornell, junto con Davis, con Alan Davis, se hizo una primera saga. En las sagas sucesivas vimos cómo en una de estas pues despojaba a Lobezno de su poder mutante, que es el factor de curación. Y claro, sabíamos que si no lo recuperaba, tarde o temprano iba a morir. Porque por envenenamiento por adamantium. Porque el adamantium es tóxico. Y bueno, poco a poco se ha ido desarrollando esas tramas. Y han desencadenado, tras año y pico, en esta saga, La muerte de Lobezno, Death of Wolverine. Que ha sido una miniserie de 4 números. Y bueno, que básicamente comienza con Lobezno, que ya ha tenido su etapa de malote, en plan, ya que me voy a morir, todo da igual. Y ya en esa dice, bueno, ya me voy a morir, voy a terminar los asuntos pendientes. Y es curioso porque es una miniserie de 4 números en las que de repente le echan a Lobezno prácticamente todos sus enemigos van a por él, de algún modo u otro. Y llegamos al final, que ya dices, puf, chicos, o sea, puf. O sea, no sé, es que es tan, todo es tan, ¿por qué, amigos? ¿Por qué? Que dice, bueno, vale que Lobezno, yo digo, o sea, Lobezno no es que sea un personaje que me guste especialmente, o sea, sí, me parece tal, no sé qué, no es un personaje que siga habitualmente o que me preocupe demasiado, pero yo creo que se merecía mejor muerte que esto.
Sí, no, ya que vas a matarle, verás una historia mejor, sí.
Porque luego ya al final con el científico Adamantium, el doctor Adamantium, lo va a llamar.
Me parece bien.
Y en plan, sí, voy a morir, pero te he engañado. ahora me voy a convertir en toda una estatua de Adamantium. Pues vale, pues ya está. No sé.
Me da pena. Muere rompiendo los conductos de Adamantium para que otras personas no terminen siendo como él y no sean armas. Pero es como, he muerto porque he roto una cosa y se me ha caído un poco de cosa encima. Entonces ya está.
Sí, no sé. Es que es un poco, no me yo. A ver, lo leí y digo, pues, joder, macho, o sea, tengo la sensación de que lo previo, entre comillas, era mejor. Fíjate que lo previo tampoco lo seguí mucho, tal, pero por lo menos era interesante. A mí, la miniserie, he dicho, pues nada, hoy Lobezno está en Japón, hoy Lobezno está en Madripoor, hoy Lobezno está en Canadá, pues ya está, enhorabuena, chicos. Y termina la serie y dice, pues mira, me da pena que el final, entre comillas, porque ya sabemos que a nada. Y teniendo en cuenta lo que sabemos de Secret Wars, sabemos que a nada puede volver enseguida.
Exactamente.
O sea, coño, haces algo interesante. Interesante y bueno.
Bueno, ya algo
no,
bueno.
Ya bueno no. Haces algo bueno o bueno. Decente. Dejémoslo en decente.
Es que el último número, sí, que lo que dices tú, va no sé dónde, y el último número, pues, arma X y tal. Pero menos interesante y menos aprovechado es un número de una pelea y una conversación.
Sí.
Y Lobezno se muere porque se le cae un cubo cemento encima y se queda hecho una estatua. O sea, es que podía ser así de cómico. En parte, dices, bueno, pues es que, ¿qué has hecho tú en tu vida? Pues he hecho cosas y tal, pero pues, es que lo estoy pensando ahora mismo. Ay, qué cosas más bonitas he hecho en mi vida. No sé. A ver, que el acto heroico de Logan sea evitar que se creen más armas X o tal. Bueno, pues eso es una buena idea. Lo que no es la ejecución es una puta mierda. Es que es un coñazo, además de cómic.
Sí.
Que te lo lees y después, pues, ¿esto por qué tiene esto 20 páginas? Esto es que, ¿qué conversación hay aquí que tenga algún tipo de, yo qué sé? Es que me parece una vergüenza el final.
Además, es de esos números que estás deseando que acabe. O sea, aunque sí, sí, sea por compasión.
Bueno, venga, pero entonces, ¿quién lo va a matar? ¿Alguien que no conocemos? Ah, no, el adamantium le va a matar. Como ya habíamos pensado que va a pasar desde hace año y pico. Pero de otra forma.
Efectivamente, no sé. Bueno, como lo estaréis leyendo en la edición... si no habéis leído, lo siento. Pero vamos, que sale... Ya debe haber salido el último número. No sé si salía...
No sé si ha salido ya, pero está al caer, desde luego, si no.
Así que bueno, sí, eso... lo teníamos que haber avisado antes, pero lo sabéis, que en la zona USA hay spoilers. Aunque esta es zona España, zona mixta. Zona embajada. Vamos a ver qué más hemos estado viendo. Y hemos visto, ya lo comentamos en el especial de Año Nuevo, el especial de lo mejor de 2014, comentamos un poco sobre el papel de la mujer últimamente en los cómics y demás. Y aprovechando el tema con la serie de televisión, pues hablamos de Agent Carter, de la cual ya hemos podido ver 3 episodios, si no me equivoco. Una serie creada por Christopher Marcus y Stephen McFeely, los de la peli del Capi, y con Tara Butters, Michelle Fasecas y Chris Dingers de showrunners, y protagonizada por Hayley Atwell en el papel de Peggy Carter, espía norteamericana que se ve reducida...
¿Británica?
Británica.
Bueno, pues sí, trabaja en Estados Unidos, sí.
Sí, cierto. Que se ve reducida a un nuevo papel súper importante de telefonista en la SSR.
Uh-huh.
Y bueno, mientras tanto surge un caso sobre un... sobre armamento de... nuevos experimentos de Howard Stark, una campaña de difamación que tiene... malosos que intentan apoderarse de la nueva tecnología, y todo esto en una serie de acción con su toque cómico, sobre todo dado por Edwin Jarvis, la extraña pareja que se han juntado entre Carter y Jarvis está bastante bien.
Uh-huh.
Y por lo general una serie que de momento me está, vamos, lo estoy gozando mucho con ella.
Sí. Aprovecha muy bien la parte de la historia real esta de que después de Segunda Guerra Mundial las mujeres las dieron un poco así como, bueno, ya podéis volver a casa. Y bueno, pues a Peggy le pasa más o menos lo mismo. Y la verdad es que, hombre, yo creo que les ha quedado bastante bien. Y se nota que estos guionistas pues ya lo tenían ahí bastante clarito todo el tema de cómo manejar al personaje, porque la habían utilizado en la primera película de Capitán América.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que bastante bien. Y no sé, todo hay que decirlo, esta es una de las series que ya desde el principio mejor la he visto.
Sí.
En plan, bueno, no tenéis que mejorar tampoco demasiadas cosas.
Yo creo que ya tenían pensada, los guionistas y demás, tenían ya clarísimo. Yo creo que estaban escribiendo Capitán América, Primer Vengador, y a la par ya estaban maquetando la serie de Peggy Carter.
Sí, es que sale tan de forma tan natural de la película que al final...
Al final queda muy bien y se nota muchísimo el que, bueno, pues se han preocupado por desarrollar al personaje, por convertirla en una heroína. Me encanta ese toque, por cierto, me encanta ese toque alias guión Fringe que le han dado a la serie.
Uh-huh.
Es genial. y bueno, por lo general, pues me ha dejado muy, muy contento, y a ver cómo continúa. De momento, creo que iban a ser 8 episodios, si no me equivoco.
Sí.
8 episodios. ¿Cómo les gusta a ABC hacer series de 8 episodios ahora en enero?
Sí.
Está ahí Galavant. También mola.
Hombre, la verdad es que sí, eso. Es una serie de espías de esto a la vieja usanza, que es una serie que está bien ambientada, que tiene buenos actores, que la protagonista te cae bien, que está bien usado, y además no es una de esas series en las que te estás preguntando... Bueno, la gente loca se pregunta, ¿dónde están los superhéroes? Porque no es lo que toca. Y la verdad es que, no sé, queda muy bien como serie, queda perfectamente como complemento a las películas de Capitán América para rellenar entre la 1 y la 2. Y la verdad es eso, que muy, muy contento con cómo ha empezado la cosa. Y oye, si tenéis medio curiosidad, yo creo que no os equivocaréis viéndola.
¿Sabes lo que podrían hacer? Podrían aprovechar y meter a Namor o alguno de estos.
Y que sí, a los invasores.
Y ya hacen ahí todo un poco de mezcla. Porque puede la gente decir, ¿dónde están los superhéroes todas? En fin. Que por cierto está muy bien realizada en terreno, pues eso.
Sí.
De planos y demás. Está muy, muy lograda todo.
Sí, la verdad es
Muy bien.
que tiene buena pinta.
Y bueno, pues yo creo que nos ha dejado bastante entusiasmados a los dos. Y de momento, quita, quita, que le ha salido una buena competencia a su hermana Agents of S.H.I.E.L.D. Y fíjate que lo han diferenciado lo suficiente, ¿no? Pero siempre que, como que había nacido un poco a la sombra de esta y tal. Pero bueno, le va a comer como siga así la serie y se animen. Lo mismo le come terreno.
Es que esta serie, al contrario que S.H.I.E.L.D., ya empieza siendo lo que es, yo creo, y se nota. Y no saben si harán segunda temporada o no. No tenían, o sea, ellos quieren, los creadores, pero no había planes de primeras. Y tampoco está teniendo muy buena audiencia, pero parece que ABC le da un poco igual. Así que a lo mejor con suerte hay más. Si tiene alguna cosa más que contar, pues oye, bienvenido. Si solamente son estos 8 episodios y son todos así con esta calidad, tampoco hay mucho de qué quejarse.
Efectivamente. Voy a pasar a hablar de cómics, a ver qué he estado leyendo últimamente. Voy a comenzar con Sandman, Cazadores de Sueños, de Neil Gaiman y dibujo de Phil Craig Russell. Creo que es Phil, no sé, me lo he inventado. P. Craig,
Es
por lo general.
P. Craig Russell.
P.
No, no, no.
P. Que está basada precisamente en un libro, en una novela corta de Neil Gaiman, llamada Sandman, Cazadores de Sueños, en el cual nos cuenta la historia de, en Japón, de un monje y cómo empieza con una zorra y un mapache, creo. Espérate, un. Ah, sí. Que deciden hacer una. Un tejón, perdón. Deciden hacer una apuesta para echar al monje de su casa, del templo, y quedarse el templo para quien lo consiga. Y bueno, todo esto se irá complicando, se irá desarrollando a lo largo de todo y llegará un momento en el que la zorra pues intentará ayudar al monje porque está amenazado por otros demonios y bueno, conforman un cómic estupendo, un relato muy muy bueno, fantástico. No he leído la novela, está ilustrada por Amano, creo que se llama. Y bueno, aquí el dibujo está genial, muy muy eso, muy muy inspirado en Japón, muy muy inspirado en toda esa iconografía japonesa. Parece de verdad que es un cuento, porque Neil Gaiman un poco medio engañó a la gente diciendo que está basado en un cuento japonés. Y es que hasta los japoneses se lo creyeron.
Es un cuentista.
Entonces, bueno, sí. Y está todo muy bien, todo muy bien. Tiene escenas ilustradas de una forma soberbia. Es por lo general una joyita en cómic que ya si habéis leído Sandman tanto como si lo habéis leído como si no, echadle un vistazo, porque aparte de que es una historia súper independiente y súper todo, merece la pena como una cosa aparte. Y es muy buena lectura. También tengo Batman, Amor Loco y otras historias, escrito la mayoría por Paul Dini y dibujado la mayoría por Bruce Timm. Ya sabéis, esas cosas de grandes autores de Batman y a lo mejor hay algún autor que falla un poco habitualmente. Pero bueno, es una antología que reúne un montón de las colaboraciones, todas las colaboraciones que hicieron Dini y Timm conocidos por la serie de animación de Batman de los 90.
Uh-huh.
Comenzando con Amor Loco, la historia de Harley Quinn y Joker. El plan que tiene Harley Quinn para enamorar a Joker a través de bueno, capturar a Batman y demás. El origen de Harley Quinn también cuentan. Y es un cómic fantástico, fantástico. Creo que tú también lo leíste, sí, en su época.
Uh-huh.
Vamos, es una maravilla. Es en plan, lees esto y no Harley Quinn de estos señores nuevos.
Sí, ahí
en fin.
Está súper bien. Y además retrata perfectamente a los dos personajes. Y el dibujo de Bruce Timm es muy bueno. Bueno, es que es como si fuera, sí, casi un dibujo animado, sí, pero ese detalle, la narrativa que tiene, está muy bien. Es una pena que no dibuje más.
Luego, en el lado de otras historias, tenemos Por el buen camino, que, bueno, historias más cortas. Por el buen camino tenemos una aventura con el Puppeteer. ¿Cómo se llama en español? Bueno, con Mr. ¿Cómo se llama el gánster este? Scarface. Ahí está. Con Scarface, aventuras con Gerald Venenosa, con también otras con Joker, con Etrigan. Vamos, es un tomo muy completo, muy 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 disfrutable. Son historias que, aunque parezcan eso, como dices tú, muy cartoony, muy muy de dibujo animado.
Sí, pero muy clásico también.
Es muy clásico, pero uno disfruta un montón con estas historias, ¿no?
Sí.
Y yo me lo he pasado muy bien con este tomo. Es muy buena recopilación, es muy buena... muy buena... un tono, pues ese, muy muy entretenido, muy divertido, muy muy recomendable en general.
Uh-huh. ¿A cuánto nos venden el tomo?
A 20.50.
¿Y cuántas páginas tiene?
Eso te iba a decir, espérate. 200 y poco. 212 creo que son.
Espera un momento. Voy a coger el que tengo yo en la estantería a ver si es el mismo.
Vale.
Bueno, en el tomo que yo lo he leído, que es Amor Loco y luego tiene también varias historias, yo diría que es el mismo porque sale Mr. Freeze, sale otra del Joker y Harley Quinn. No, a lo mejor no es el mismo, ¿no? Otro distinto debe ser. No, es que me estaba acordando de que el cómic este era un tamaño más pequeño, pero es que valía 6 euros.
Claro, es que ha habido algunos que en España se publicaron en formato pequeño, en Batman Adventures.
Uh-huh. Bueno, este sí, Las aventuras de Batman, el tomo número 4. Oye, si lo veis por ahí, era de Planeta.
Sí.
Es el que tiene el más o menos la mitad, es un poquito menos, es Amor Loco.
Sí.
Y luego lo demás son 4 o 5 historias, ahora mismo no me acuerdo. Creo que son 1, 2, 3 historias más. Es Amor Loco y 3 historias más. Y valía 6,95 en tamaño pequeñín y tal. Pero vamos, es que por lo que veo en el tomo que dices tú, tiene más.
Estas son unas 10 historias.
Eso es.
En total. No, 11. Con Amor Loco son 11.
Bien, entonces sí.
Está bastante completo, está bastante todo.
Bien, bien.
Han hecho una buena recopilación.
Bien, porque además las aventuras de Batman, la colección de la serie animada, no os penséis en plan, bueno, pues tampoco estará muy bien. Yo creo que en el fondo, en muchas épocas, era de lo mejor de Batman que estaba publicando. O sea que...
Sí, a lo bobo sí, a lo bobo sí.
Y lo que dices tú, que Amor Loco está muy bien, es muy divertida, también tiene alguna cosa un poco triste, si lo piensas.
Sí.
Y la verdad es que eso, sobre todo a mí me gusta mucho que entiende perfectamente al Joker y a Harley Quinn y lo bien que te los deja retratados y el dibujo, que es estupendo.
Pues sí. Una cosa que me ha gustado menos ha sido Trinidad, de Matt Wagner, uh-huh, con una aventura de Batman, Superman y Wonder Woman, un poco primer encuentro con un toque clásico y demás.
Esto también es otra cosa que es reedición, ¿no?
Sí, es reedición, lo sacó Planet. No sé si Norma, fíjate, de la época de Norma es.
Estaba pensando, sí.
Pero bueno, no lo pude leer en su época, no lo pude leer. Y bueno, a ver, no está mal. Es una historia muy sencilla, que bueno, con que mezcla Ra's al Ghul con Bizarro, con Luthor y con la isla Amazona y digamos es un complot de estos que envuelve los tres universos, los tres personajes y bueno, lo intentan solucionar. El dibujo está bastante bien, Max Wagner me parece un muy buen dibujante. Hay veces que me recuerda a Frank Miller en algún plano. Es curioso en ese sentido. Y lo que pasa es que se hace algo pesada la historia. Algo larga y algo pesada. No sé si es porque creo que se editó en tres prestigios. En tres o cuatro prestigios se publicó. No recuerdo yo ya muy bien. Son tres números de hay tantas páginas cada uno. Y bueno, quizás por eso no planificó bien la historia. Se deja leer, se deja todo, se deja tocar. Yo creo que usa bien a los personajes que usa, los usa bien, correcto, pero a la hora de desarrollar la historia como que falla un poco, a mi parecer.
Ok.
Pero bueno, está curiosa. ¿Qué más tenemos? Tengo Trillium de Jeff Lemire con dibujo de Jeff Lemire también y el color de José Villarrubia.
Uh-huh.
Casi digo Villarrubia el dibujo porque está aquí acreditado como tal, como en portada y es algo extraño. Qué bien, que está bien que los coloristas se salgan en portada también, pero si solo hay dos nombres, me inclino a pensar lo otro, otra cosa.
Sí, el colorista sale menos.
Suele salir menos.
En pantalla, él en pantalla, en la portada. Últimamente
ya lo están poniendo bastante. El caso, Trillium, ¿de qué va? Pues es una historia que mezcla... estamos en el siglo Taitantos, en un futuro lejano, cual una exploradora, pues van a una raza, a un planeta en el que hay una pirámide de forma azteca, alrededor hay unas flores que parecen alucinógenas o lo que sea, llamadas Trillium.
Okay.
Y bueno, hay una exploradora que de repente pues le dan en una misión diplomática a la gente que habita alrededor de la pirámide, pues le dan a probar la flor, no sé qué, entra en la pirámide y al entrar en la pirámide aparece en lo que parece esa misma pirámide pero en Centroamérica en el año 1920, una especie de viaje en el tiempo raro, donde se encontrará con un explorador que andará por ahí también investigando precisamente las pirámides de la zona.
Uh-huh.
Entonces todo esto nos lleva a una historia en la cual un poco se juntan el pasado y el futuro, llega un momento en el que hay una especie de intercambio raro entre ellos y se forman realidades alternativas en sus respectivos universos, entre comillas, y bueno, pues está bastante bien el cómic, está bien contado, el dibujo de Jeff Lemire, aunque no es tan bueno como el guión y tal, pero también se deja ver, por lo general, tiene un problema que es que las caras las hace demasiado similares unas a otras, es uno de estos dibujantes que las caras son casi todas iguales, entonces cuesta un poco a veces, al principio, sobre todo al principio, distinguir rostros entre los personajes.
Uh-huh.
Pero por lo general tiene un estilo bastante bastante curioso, bastante fluido.
Okay.
Y el color de Villarrubia, que también está Lemire con él, tiene una paleta bastante acuada, bastante suave, lo cual ayuda bastante a la experiencia de lectura del cómic. ¡Qué elevado me ha salido ese lenguaje, ¿no? Experiencia de lectura.
¡Qué elevado!
¡Qué elevado soy! Y bueno, pues también otro cómic está muy, muy, muy bien. Muy curioso. Y ya para terminar hoy, voy a hablar de Hanzo, el camino del asesino, manga escrito de por Kazuo Koike y dibujado por Goseki Kojima, que os sonará por ser los autores de Lobo Solitario y su cachorro.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tenemos aquí otro manga que está publicando SC Ediciones también en formato este grande, el Kanseban. Y bueno, está muy bien. Es la historia de Hattori Hanzo, que es uno de los ninjas más conocidos a nivel mundial, que desde pequeño se va de casa para servir como espía en la sombra, sirviente en la sombra a un señor feudal que está como rehén en otro sitio. Y bueno, vamos viendo cómo intenta... Bueno, se llama Tokugawa Ieyasu, un joven shogun que quiere unificar Japón. Pero antes de que se pueda convertir como líder, recibirá la visita de este vigilante secreto. Está muy curioso, se deja leer, es largo porque el primer tomo son 300 y algo páginas, creo, uh-huh. Si no me equivoco. No, uy, más, 460 páginas. Y está muy entretenido, no hay mucha aventura, no hay mucha aventura porque, bueno, las hay. Hay que si vienen por ahí unos señores a intentar matarlo, no sé quién tal. Pero sobre todo se centra en la relación entre estos dos, entre Hattori y Tokugawa y Ieyasu. Se centra mucho en la relación que tienen entre ellos, en la problemática que tiene cada uno, ¿no? Sobre todo busca... Va Hattori Hanzo pensando al principio que al que va a servir es un poco tonto, es un poco bobo, uh-huh. Pero se va dando cuenta de que es mucho más maduro de lo que parece, de que puede ser es bastante sabio, a pesar de tener un año más o algo así, creo que aquí en torno a los 14, a los 15 años, y bueno, se va formando esta relación, y la verdad es que este primer tomo está bastante bien, es muy curioso, un estilo bastante bien escrito, el dibujo está bastante bien. Por lo general, me ha gustado. Voy a ver qué tal van los siguientes tomos y ya los comentaré por aquí.
Uh-huh.
Y bueno, yo con esto creo que podemos terminar.
Perfecto.
Si te parece, así que vamos a poner, bueno, un indicativo ahí cualquiera, no, o no. Vamos a pasar a despedirnos.
Venga.
Hola amigos, si como yo sois colegas del noveno podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly! Pero antes de despedirnos tenemos el 10% del podcast.
Sí, señor.
Es que nos ha mandado César Ayala, ya harto de escribirnos, de dejarse los dedos en cada post. Ha dicho, pues me voy a dejar la garganta hablando. Y nada, nos ha dejado un pequeño audio. Dentro audio.
Hola a todos, soy César Ayala, Traduz César. Me conoceréis por cosas tales como mandar mails enormes al Noveno Podcast para que los lean, escribir en el muro del Facebook de Noveno también para cosas repletas de spoilers, para reventar a la gente las series que esté leyendo. No era mi intención hacerlo, la verdad. Y por haber logrado ser uno de los que presionó para que cierta persona se leyera los cómics de mi primer pony. Que creo que es donde viene el problema, por el cual ahora cuando recomiendo una serie se lo toman como si fuese yo portugués o algo así. Que no lo soy. Quiero dejarlo claro. Estoy libre de sangre portuguesa. Quiero aprovechar esta oportunidad, que es la oportunidad de que Daniel Bertini todavía no han bloqueado mi email, para mandar este pequeño audio, que se lo escuchen y hagan lo que quieran con él, en el cual voy a hablar de Injustice, Gods Among Us o Injustice Dioses entre nosotros. Bien, como en otras ocasiones me he intentado grabar esto y me ha quedado un tocho totalmente desmesurado, voy a intentar ser breve. Injustice, Gods Among Us es una serie que empieza con un videojuego, en el cual los superhéroes del universo DC normal, no el New 52, sino el que entendemos todo, que sabemos quién es quién, y no hay cosas absurdas. son llevados a una dimensión alternativa en la cual el mundo está gobernado bajo una férrea dictadura y el dictador es Superman. A lo largo del videojuego, que a pesar de ser un videojuego de lucha y de todo lo que podéis pensar, tiene una historia muy bien contada y que se nota que hay mucho conocimiento de DC ahí dentro, pues pasan una serie de cosas y demás. ¿Qué es la serie de cómics? No es la adaptación del videojuego, es la precuela del videojuego, lo cual puede que todavía eche más para atrás a más gente. Y yo, a mí me pasó lo mismo, he de ser sincero, una precuela, pero claro, tanta gente te habla bien que dices, una oportunidad aquí y esto. Además, como es una serie esta semanal, ahora es quincena, pero entonces esta semana, pues había muchos números. Y leerte una tacada de números de una sentada, pues siempre gusta. Resultado, una serie fantástica. Tom Taylor, que es el nombre del guionista de casi toda la serie, ahora le han sustituido por otra persona, que diré su nombre cuando dentro de unos números haya ganado el nombre, el derecho a que yo diga su nombre, a base de hacer un buen cómic, en el cual se nos presenta una situación muy extrema, en la cual el Joker se ha cargado a muchísima gente, vamos, ha reventado Metrópolis y ha hecho que Lois Lane tenga una muerte muy horrible. Superman se encabrona y se lo carga. Y no es que, como que se lo ha cargado, se vuelva malo al instante, no. La historia se sigue desarrollando y Superman no se vuelve malo de repente, sino que sencillamente, bueno, pues suceden una cosa, serie de eventos, y él, a pesar de todo, sigue siendo un superhéroe. Es decir, todavía no se puede dar. Sí, hay nuevas discusiones, nuevos debates, nuevos ciclos, nuevos problemas, pero la cosa ahí sigue. Ahí sigue siendo él. Y es lo bonito. Es ver cómo, en lo que el universo de DC normal sería, las historias habrían acabado con un final mejor, aquí, la cosa poco a poco se va ennegreciendo más y más. Y siempre con un tremendo cariño y tremendo conocimiento por el universo de DC, que nos gusta a todos, que es el que nos deja, que no sé qué es. Y se nota mucho cómo se tratan muchos personajes. La serie va por su tercera temporada, que es el año 3, es decir, cada temporada, cada varios números, 20 y pico, 30, entre 30 o 20 números, conforman una temporada. Y, la primera está centrada en este evento, en el cómo poco a poco la Liga de la Justicia se va deshaciendo, cómo varios superhéroes mueren, varios supervillanos mueren también a veces por voluntad propia de los que les ejecutan, otros horribles accidentes, y cómo las posiciones se van radicalizando. En la segunda, el conflicto se vuelve cósmico, con mucho linterna verde. En especial, se nota, por ejemplo, la aparición de Will Garner, es absolutamente épica y gloriosa. Es el Will Garner que nos gustó a todos en la Liga de la Justicia de Giffen y de Mateis, que es, yo creo, que los mejores números de la Liga de Justicia que se han hecho nunca. Y luego, la tercera es, entramos en un universo sobrenatural con Constantine, muy bien llevado, muy bien tratado, más el Constantine de Vértigo, cabrón, duro, pero que sabe lo que hay que hacer, que esto de ahora es el libro 52, que no se sabe bien. Si a ti te gustaban los superhéroes de DC, y ahora mismo no aguantas sin vomitar lo que se está haciendo, lo cual es normal, no te preocupes, es normal, es abrir el acento comiendo, lobo, Harley Quinn, madre de Dios. Pues el que se sabe lo de Wonder Woman de Brian Azzarello y alguna cosilla más. Si lo que te gustaban son los cómics con los personajes bien llevados y demás, pues, y una historia que va increciendo y en la que no sabes lo que va a pasar porque nadie está salvo, o sea, no tienes nada garantizado de que, pues este va a vivir, este va a morir. Sabes que, si no has jugado el videojuego ni nada, sabes que Superman va a llegar hasta el final, porque en el número uno, que está ambientado en lo que sería justo antes del quinto año, sigue vivo y el que lo cuenta es Batman. Así que dices, bueno, estos dos por lo menos llegan. El resto, agarres el cinturón, amigos. Es una montaña rusa de emociones. Hay muertes que vas a decir, qué horror, qué muerte más horrible. Y otras que dices, esto, una muerte de héroe. Muerte de héroe aquí por la puerta grande. Este se ha ido por la puerta grande. Veo que esto me está quedando un poco largo y veo que todavía no llego al 5%. Me queda un poco más. No mucho más, pero algo más me queda. Aparte de recomendaros Injustice, que aparte se está publicando en España, se ha empezado a publicar. Si no tenéis una tienda a mano donde comprarlo, podéis comprarlo en gencomics.es si queréis. Si no, donde os dé la gana. O sea, que no, o lo descargáis, o lo que sea. Yo, con que las leáis, me vale. No voy a juzgar a nadie. El tema es, quisiera terminar hablando de que es 2014, un año muy bueno para los cómics. Que no se vengan con chorradas. Un año bueno para los cómics. Y las series, y las películas. Yo espero de 2015 que se mantenga el nivel con estas pedazos de Secret Wars que se nos vienen encima, que a ver si de una vez ya Marvel para de hacer eventos cada 5 minutos y se centra un poco en algo, para dejar de sacrificar en el altar de a los guionistas, porque los últimos guionistas que han hecho eventos eran gente que decía, este va a ser, este ventaco va a ser aquí, madre mía, nada vuelve a ser lo mismo. Joder, madre de Dios, qué horror, joder, Axis, Dios, madre mía, yo, está preocupado, Tuve por mandarle un mensaje a Twitter, un Telegram, ¿estás bien? ¿Estás bien de salud? ¿Te ha pasado algo? Te ha dado ahí como al Peter David un rollo cerebral o algo. Y como tú no eres él, tú no te recuperas tan rápido. Oh, mira, horrible, muy malo, Dicho esto, parece, no sé, que lo ha guionizado Didio o algo así. Muy duro, no se lo recomiendo a nadie. Eso es como lo que pasa. Importa un huevo. Les importa poco. Que en la serie de los Vengadores, el Hickman directamente ha dicho, mira, pues paso de contar estos meses de mierda con todo así de mierda y me voy a contar lo que pasa en unos meses en el futuro. Así tú cuentas lo tuyo, yo cuento lo mío y tan contentos. Con eso lo digo todo. En resumidas cuentas, aparte de eso, y bueno, el desastre que es DC y los cómics, el mundo de los cómics está unido. La serie es pues, muy bien, oye. Ahora tienes varias para ver a la semana. ¡Varias! Y van a llegar más. De sin Dios. Que es que no va a dar tiempo a verlo todo. Bueno, al Dani sí. Si hay torso, hay Dani. Así que sí se verá bastantes de ellas. Pero vamos, los demás, complicado lo tenemos. Y nada más, despedirme. Que me imagino que esto lo estén escuchando en el Albertín y se han descojonado un rato. Si no, pues oye, mala suerte, es gratis, no habéis pagado, o pago un tiempo de vuestra vida, pues jodeos. Más perdí yo con el Snapper, que si nadie criticó al Snapper, que soy Snapper y tal, cuando lo hicisteis en el 900 es porque muy pocos llegamos hasta esa parte. Que por cierto, el 900 yo creo que será un podcast que se reivindicará en el futuro. Podcast de culto. Quiero decir que la idea no era mala. Y no sé por qué a tanta gente no le ha gustado. A mí la idea de los números uno donde vienen los géneros superhéroes me parece que está ahí, que había detalles que no conocía de muchos de ellos, que me parecieron muy interesantes. Lo malo era la parte en la que llegabais al cine, que como no había ni contexto ni hostias, pues oh, que me he leído un cómic yo y tal. Que parece mentira, que os habéis leído todos esos cómics y luego otras cosas que hacer y no las leéis, como lo de Injustice. Hombre, en vez de números 100 aleatorios, volvemos a alguna colección o algo. Oye, Electra, la Viuda Negra, el Wonder Woman de Azarello. Que Azarello, lo bueno que tiene su Wonder Woman es que no hace falta que se pase nada del personaje, porque Azarello le dice, oye, Azarello, Wonder Woman. Y dijo Azarello, vale, pero por los cojones me voy a leer todos los cómics que de ella, ¿eh? Yo sé de qué va la tía, yo la tengo calada, pero si os esperáis alguna mierda de esta y que lo relaciono todo con el universo DC de la hostia, no, Todo poca cosa va a tener. Superman no sale, ni Batman. Yo aquí mis santos cojones. No pienso hacer un cómic, fíjate, 35 números de una colección DC en la que no aparece una mención a la muerte de los padres de Batman. Estos son mis cojones. Y yo debo decir, este tío me ha intimidado, le dejo hacer. Y toma, ahí la he hecho. Relación del universo DC, poca, y es lo bonito, que se lo puedes dejar a cualquiera. Hay personajes del universo DC, cierto es. Los nuevos dioses, un detalle importante, muy bien traído por lo que son los dioses, que es el tema principal de la serie. Y pero por lo demás, no hay mucha cosa, no lo veis como, ojo, esto, usted nuevo 52, a mí no, yo aquí vengo a hablar de lo mío, que yo creo que las reuniones que hacía DC, si estaba Acelero se ponía unos cascos, se escuchaba unos podcasts ahí de estos de puta madre y hacer crucigramas. Y el resto ya podía estar el Didi dando golpes en la mesa, que si maldad eterna, que si los cojones. O sea, el tío ahí, no sé, pues de la vida de esto. Es que de hecho, en mis cómics, ni siquiera la gente va a mencionar lo que pasa en el universo DC. Nada de que salga una pantalla de un telediario, guay, pues ahí Metrópolis liada y tal. Nada, ni eso. Lo cual, santos cojones, aplaudo. Bravo, Azarero. Bravo, eres un máquina. Y nada más, despedirme. Espero no haberos dado mucho el coñazo. Espero que habéis soportado el sonido de mi voz. Que viendo las voces que escucháis habitualmente, no debería sorprenderos. Y que quizás a este paso, el noveno podcast, entre todos, logremos que sea el podcast 100%. Que el 100% de la gente que participa es en la gente que lo escucha. Yo creo que otro noveno 100, otro par de catálogos y otro par de tochos míos, y ya se logra ya. Que los únicos que lo escuchan son los que lo participan. En fin. Sin nada más, me despido. Seguid haciendo el podcast. Me encanta. Me lo paso pipa. Me descojono. No entiendo por qué no hay más gente que lo escucha. Bueno, de hecho, no tengo ni puta de cuánta gente lo escucha. Pero no debe ser mucha, la verdad. Así que, en fin. Desearos suerte en este 2015 y que no os encontréis jamás con un portugués.
Me acabo de acordar, Dani.
¿Sí?
Que teníamos en nuestros inicios una sección de reseñas del oyente. Aquí lo podemos haber metido perfectamente, pero... No. Bueno, muchas gracias, César, por tu audio, por tus palabras que no sé cómo tomármelas sobre el 100. Porque ahí hay una mezcla de ironía.
Ironía.
Una fina, un fino sarcasmo he notado. Pero
son cosas
bueno,
tuyas,
con Snapper,
eso.
Pero con Snapper no se mete Naiden. ¡Naiden!
Puto Snyder.
No sé, ¿qué quieres comentar algo, Dani?
Pues decir que, oye, esto de Injustice a lo mejor tenemos que echarle un ojo al final. ¿Mm? Que nos están volviendo locos. Y no sé, yo si te digo la verdad, en un principio no tenía muchas ganas de leerlo porque a mí eso de la historia de... Y ahora Superman se vuelve malo, pues ya lo he visto en muchos lados. Incluso si no es en DC, en la serie esta que hacía Mark Waid en Boom, que ya se me ha olvidado cómo se llama.
Irredeemable.
Eso, Irredeemable. Pues ahí también había, aunque es un poco distinto, pero bueno, también es la misma idea al final. Y también de lo que dice de Hickman, que sí, que tiene razón, oye, que ha dicho yo paso de Axis y me voy. Y de la Wonder Woman de Azarello, lo mismo, que me ha parecido muy interesante su teoría sobre por qué no tiene nada que ver. Y es que cuando hacen las reuniones se pone un casco y se pone a escuchar podcast.
Nos escuchan nosotros seguramente.
No lo descarto, porque es realmente... Un saludo, Azarello.
Yo decía que Azarello tiene dos podcasts en su cabeza. Tiene este y Serial. Esta no sabe qué escuchar nunca.
Que una de las mejores cosas de Wonder Woman de Azarello es, de lejos, es que no tiene nada que ver con el resto de DC. Hasta puntos en los que realmente tienes que plantearte lo del podcast, porque lo de que esté escuchando podcast mientras habla con los demás, porque es que incluso cogen a Wonder Woman, la lían con Superman y hacen todo tipo de cosas y a él se la suda.
Sí, efectivamente. Superman, ¿quién cojones es este?
No me digas, no me cuentes tus mierdas. Y bueno, que eso, además ha sido una etapa que, al contrario que, por ejemplo, el Batman de Snyder, que vende muchísimo mejor, no ha estado interrumpido por crossovers ni se están inventando eventos de mierda cada 3 segundos. Que yo creo que es una de las cosas que más hace que la serie de Batman sea un poco pereza a veces. Porque es como, bueno, ya hemos acabado con este crossover. Espera un número y otro. Y otro. Y un año cero de 12 números que todo... Spoilers, al final es... Batman existe y entonces salva a todos. Es que es como, oye, voy a contar año 1, pero ¿cómo vas a hacerlo? ¿En 4 números? No, en 12. Es que, hombre, no me jodas, vaya peñazo. Y bueno, sí, que lo que decía antes cuando estábamos con los top ventas es que realmente esto es un podcast que al final acabará escuchando solamente los 4 o 5 clásicos oyentes, en los que nos escucharán leer premios, el checklist, el top ventas, y va a ser todo así. Es para, en vez de tener que leerte tú lo que saca Panini cada mes, ya que es tan largo, pues te pones el noveno podcast.
Claro, ya lo resumimos.
Si no, vaya peñazo ahí. Además, así igual Panini deja de sacarlo y le quita todo ese peso a la selva amazónica. En fin.
Y a los unicornios, de los que se les saca la tinta.
Bueno, que muchas gracias por mandar un audio y mandad audios los demás.
Sí, sí, que ya sabes que aquí lo pondremos.
Eso es, hay que llenar.
Hay que llenar espacio porque, vamos, cada vez tenemos menos tiempo para grabar. En fin. Bueno, y vamos a repasar cosas de que nos habéis dejado. Que, por cierto, hablando del programa número 100, también nos han dejado algún comentario que dicen, que nos ha gustado el podcast número 100. A todos ellos, muchas gracias. Muchas gracias. No tenéis criterio, pero muchas gracias por el apoyo.
A estas alturas no se lo cree nadie.
Sí, sí, porque hasta que no hemos dicho que la gente dice que odian el número 100, no ha venido nadie diciendo que le ha gustado. Muy sospechoso todo.
Lo que pasa. Oye, que nosotros nos lo curramos y tenía toda la buena fe del mundo. Pero, oye, a lo mejor no todo el mundo llegó a escuchar a Snapper.
¡Hola, amigos!
¡Hola, amigos! ¡Soy Snapper!
¡Voy a traicionar a la Liga de Justicia!
Ay, qué personaje más entrañable y que todo el mundo ama.
Sí, es el Jazz of Binks.
Nuevo 52, Snapper. Se hicieron una serie.
Nadie ha recuperado.
Con las series que han hecho en los nuevos 52, Snapper puede caer.
A lo mejor es que no nos fijamos si murió en Crisis en Tierras Infinitas. Snapper, 1958-1986. Descansen, pobreza. Que bueno, que por nuestra parte yo creo que nada más. No sé si quieres comentar algo, Dani.
No, nada, que muchas gracias por escucharnos como siempre y nos escuchamos la próxima vez cuando sea.
A ver cuándo puede ser, espero que pronto. Así que nada, nos vemos. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
¡Hasta luego!
Adiós.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.